7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este 31 de marzo, día viernes, y como viernes que es, ya saben que dentro de un rato nos preocupamos por la cultura, nos preocupamos por la música, por el cine, por las series, nos preocupamos por el fin de semana, y además este fin de semana es el inicio de las vacaciones para muchos. A partir de las 8:30 de la tarde se pasan por aquí Félix Madero y Manolo Fernández para poner en marcha la máquina de discos y llevarles a ustedes, oyentes de Onda Madrid, lo mejor de la música, especialmente la música americana, la música del otro lado del charco. Y un poco más tarde, a eso de las 9 de la noche, una nueva edición de Las 5 Letras. Más cultura, más música, literatura, cine, gastronomía, series, un poco de todo para encarar como Dios manda el fin de semana con Elena Cortés, con Carlos Maribona y con Fernando Rodríguez Lafuente. Es viernes, como les digo, es 31 de marzo, es el primer día de la operación salida de Semana Santa. Millones y millones de españoles y muchísimos madrileños han cogido el coche, han cogido el tren, han cogido autobuses, han cogido aviones para irse unos días seguramente merecidos de vacaciones. Así que lo primero a esta hora, como siempre, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de ese camión volcado que corta la M50 a su paso por el Cañaveral en dirección a la A3. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, también de salida en la A4 a su paso por Pinto y también en la A42 a la altura de Getafe. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos incidencias, pero les pedimos mucha precaución en las carreteras.
Seguimos pendientes de ese accidente que nos contaban desde la Dirección General de Tráfico, que ha causado muchos problemas en la M50. Es más, de ese accidente, dos pacientes han tenido que ser trasladados al hospital Gregorio Marañón y otros dos leves atendidos sin traslado hospitalario con contusiones menores. Pero a esta hora la noticia de la tarde está en la estación de Chamartín, porque hace aproximadamente una hora Adif ha suspendido la circulación de trenes por las líneas de alta velocidad en esa estación, en Madrid, Chamartín, Clara, Campoamor, por una incidencia en la explotación ferroviaria. Según ha informado la compañía, la avería estaría afectando a los viajes entre Madrid y la zona noroeste de España y también los trenes de Valencia y Alicante. Hemos visto imágenes, hay cientos, miles de personas agolpadas en esa estación esperando a coger un tren que todavía no tiene hora de salida. Son muchísimos los trenes que están sufriendo retrasos. Una de las afectadas es Natalia, que ya nos escucha en El Enfoque en Onda Madrid. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Desde qué hora llevas en Chamartín, Natalia?
Pues en este caso, desde las 5:30 que hemos conseguido entrar a lo que es la estación. Y ya la cola para pasar el control de seguridad ocupaba toda la estación.
¿Y a qué hora tenías el tren y a dónde ibas, si se puede saber?
Yo iba a las 6, en mi tren salía a las 6 con destino a Alicante.
¿Os han dicho algo? ¿Os han dado hora de salida estimada, por lo menos?
No sabemos nada. De vez en cuando sí que sale alguien con un megáfono, que no se oye apenas por la cantidad de gente que somos, y anuncian alguna salida o que nos apartemos o que esperemos o cualquier cosa, pero no nos han dado ninguna explicación ni horario previsto.
Porque hay muchísima gente dentro de la estación, supongo que todos preguntando por su tren, ¿no? Diciendo, ¿qué hay de lo mío?
Sí, hay muchísima gente y lo cierto es que una vez que estás dentro no puedes salir. Bueno, puedes salir, pero no puedes volver a entrar.
Vaya.
Ya te tienes que esperar fuera. Y con la inconveniente de que dentro de la estación no hay aseos y no hay sillas, claro, y no hay donde sentarse.
Claro. Bueno, pues es la situación a esta hora en Chamartín. Natalia, enciende la radio por si acaso contamos algo. Lo que nos llegue nosotros lo contaremos aquí en Onda Madrid. Si Adif lanza algún comunicado, si alguien dice algo, nosotros lo contaremos. Por si queréis estar pendientes de la radio, ya que el megáfono no se escucha
no se
bien.
Oye.
Mucha paciencia, Natalia.
Muchas gracias, que vaya bien.
Mucha paciencia, que vaya bien. Pues es la situación hasta ahora en la estación de Madrid Chamartín, Clara Campoamor, donde ya lo han escuchado, hay cientos de personas agolpadas dentro de la estación porque una incidencia en las vías del tren, por las imágenes que hemos podido ver, parece que un tren se ha quedado enganchado en una de las vías, no puede moverse y eso ha provocado numerosísimos retrasos y también algunas cancelaciones en los trenes, que ya les digo, sobre todo en los que se dirigen a la zona noroeste de España y también en los trenes con destino Valencia y con destino Alicante. Si tenemos novedades, las contaremos desde este momento y hasta las 7:30 que llega el deporte con Nacho Aranda. A esta hora en el enfoque, como siempre, noticias. Más allá de la movilidad, que siempre previa a la Semana Santa es noticia, y más si hay accidentes como el de la M50 que les acabamos de contar, o averías como la de Madrid-Chamartín que les acabamos de contar, pues es más noticia que nunca esa movilidad. Pero hay más asuntos que tenemos que repasar a esta hora de la tarde, en este viernes, en este 31 de marzo, un día en el que se ha producido el encuentro entre el presidente de gobierno Pedro Sánchez y su homólogo chino Xi Jinping, poco más de media hora de reunión en el gran salón en la conocida y reconocida plaza de Tiananmen, en Pekín, reunión que ha llegado en un momento clave y de reorganización de la geopolítica mundial por dos motivos. Solo China tiene influencia real en Rusia y especialmente en Putin, y solo China es capaz de hacer que Putin entre en razón y frene la invasión a Ucrania, si es que China es capaz de hacerlo, pero si hay alguien capaz de ello, desde luego es el régimen de Xi Jinping. Pero además, por los recientes movimientos y comentarios del presidente chino, que dice va a imponer un nuevo orden mundial con China a la cabeza. Pedro Sánchez le ha pedido al dirigente asiático que ayude a frenar la guerra y que tenga en cuenta a España como un destino amigo para la inversión. Raquel Ruiz.
En el encuentro, Sánchez ha sido explícito, ha apoyado el plan de paz del líder ucraniano y ha animado al presidente del gigante chino a mantener una conversación con Volodymyr Zelensky, un encuentro en el que se ha hablado también sobre la propuesta de paz elaborada por China y de la que Sánchez destaca algunos puntos.
Le he trasladado nuestra preocupación sobre la agresión ilegal de Putin contra Ucrania y me he interesado especialmente por los detalles de la posición china tras su viaje a Moscú y su reunión en consecuencia con el presidente Putin. He insistido en la importancia de que Ucrania, como Estado libre y soberano que es, sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan. Y además he expresado al presidente Xi el apoyo de España a la fórmula de paz que lanzó hace ya unos meses el presidente Zelensky.
Es el resumen de este encuentro desde la visión del presidente español, la única que tenemos porque Sánchez ha preferido mantener en el ámbito privado las respuestas que ha obtenido del dirigente chino. En cuestiones económicas sí hay avances concretas, por ejemplo, la nueva Consejería de Finanzas con la que contará la embajada española en Pekín para intensificar los lazos comerciales. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo da la bienvenida a estos acuerdos alcanzados, aunque no comparte Feijóo el criterio protocolario de presidencia.
Que avanzar en acuerdos comerciales, en acuerdos culturales y en acuerdos turísticos siempre es positivo. Sí me sorprende en el ámbito cultural que, habiendo venido el ministro de Cultura a Alicante a presentar una exposición de los guerreros de Xi'an, no haya venido ni el ministro de Cultura español, ni siquiera las autoridades autonómicas de la Generalitat, ni mucho menos el presidente del gobierno. Supongo que ese desprecio a la cultura china no se lo tendrán en cuenta en China.
Declaraciones de Feijóo, que hoy ha ocupado su agenda en Alicante.
Un viaje este de Pedro Sánchez a China, positivo para los intereses económicos de nuestro país, se presupone, es la valoración que hace del mismo la oposición. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no es ajeno a la importancia de que España se entreviste con la segunda potencia del mundo, pero siempre hay peros.
Que avanzar en acuerdos comerciales, en acuerdos culturales y en acuerdos turísticos siempre es positivo. Sí me sorprende en el ámbito cultural que, habiendo venido el ministro de Cultura a Alicante a presentar una exposición de los guerreros de Xi'an, no haya venido ni el ministro de Cultura español, ni siquiera las autoridades autonómicas de la Generalitat, ni mucho menos el presidente del gobierno. Supongo que ese desprecio a la cultura china no se lo tendrán en cuenta en China.
En Vox no ven nada de positivo. Sin embargo, este encuentro, Santiago Abascal ha dicho vía Twitter, Sánchez está con los que han causado la pandemia, con los que amenazan la economía, el medio ambiente, la libertad y los derechos humanos en todo el mundo. Y añade, Vox está en Perú con los que resisten a los totalitarios, cada uno en su sitio. Palabras, ya les digo, en la red social Twitter del presidente de Vox, Santiago Abascal. Ya está de regreso Pedro Sánchez, que va a estar pendiente este domingo de la más que probable fractura de sus socios de coalición, que ya no serán Unidas Podemos y sus confluencias, si no cambia la cosa en un par de días. Algo que ya dan casi por imposible las partes. Sumar será la que se quede con las confluencias y la formación morada camine casi en solitario en este año electoral por partida doble. Sumar, al final, va a resultar ser dividir. Dividir al bloque de la izquierda del Partido Socialista. Javier Lamata.
Salvo sorpresa mayúscula, este domingo no habrá nadie del núcleo duro de Podemos en el acto de presentación de Sumar en Madrid con Yolanda Díaz a la cabeza. Mucho ha llovido desde que en marzo de 2021 el entonces vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, hacía este anuncio.
Tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales.
Y os quiero pedir que la cuidéis.
Una designación a dedo que se empezó a torcer a ojos de Podemos cuando en noviembre de ese mismo año se celebró un acto en Valencia que sería germen de Sumar y al que acudieron Mónica García, Mónica Oltra y Ada Colau, pero no Irene Montero ni tampoco Ione Belarra. Así se postulaba entonces Yolanda Díaz.
Creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso.
A día de hoy la negociación para integrar a Podemos en Sumar sigue enquistada. Esto decía Ione Belarra al respecto la semana pasada y esto apostillaba Yolanda Díaz ayer mismo.
Hemos hecho una propuesta a Yolanda Díaz y a Sumar para poder cerrar un acuerdo y arropar a la vicepresidenta.
Podemos ha jugado un papel clave en nuestro país y no hay ninguna excusa para que no esté.
Hoy la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Bestringe, no cerraba la puerta a un acuerdo que desde el gobierno Félix Bolaños espera pueda llegar a materializarse.
Está en manos de Yolanda que podamos asistir para apoyarla en las mejores condiciones en el acto de presentación de Sumar. Sabéis que hemos hecho una propuesta de acuerdo entre Sumar y Podemos, creemos que es una propuesta de mínimos.
Que esa confluencia entre Sumar y entre Podemos se produzca lo antes posible, lo antes que sean capaces de ponerse de acuerdo.
Entre lo posible y lo probable, este domingo finalmente saldremos de dudas.
Y a todo esto, Unidas Podemos se ha molestado y se ha molestado mucho, no es para menos. Denuncian que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha manipulado la encuesta de este mes de marzo para rebajar la estimación de voto de su formación. Dicen en Podemos que con esta trampa lo que pretende José Félix Tezanos es poner al electorado en su contra por la postura que tienen respecto a la ley del solo sí es sí. Tiene los detalles Noelia Antoria.
Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de marzo. La intención de voto muestra una caída de 2 puntos de Unidas Podemos y la conclusión, el análisis político y el periodístico, es que les ha pasado factura su postura ante la rebaja de penas a agresores sexuales por la negativa a modificar la ley del solo sí es sí. Pero un examen detallado lleva a la formación morada a asegurar ahora que ese estudio fue manipulado. Lilith Bestringe, portavoz.
Que Tezanos pone en entredicho a la institución pública, creemos que debe dar explicaciones lo antes posible y creemos que lo que no se puede hacer es una utilización partidista.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende la metodología del CIS.
La transparencia del CIS y los criterios técnicos y objetivos en la elaboración de las encuestas está fuera de toda duda.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, da la bienvenida a los morados al club de los descreídos por las encuestas de Tezanos.
Bienvenido al grupo de los partidos que sufrimos la manipulación por parte del CIS, que Podemos ha pasado a ser un adversario político para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Y les pide que se sumen para solicitar al gobierno el cese de José Félix Tezanos al frente del organismo.
Y seguimos con el CIS porque ha publicado hoy su barómetro sanitario, una encuesta que refleja el grado de satisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública española. Nos cuenta si estamos más o menos satisfechos a esta hora de la tarde, Pepe Frutos.
Estamos menos satisfechos con la sanidad pública que hace un año, pero algo más que en noviembre. El último barómetro del CIS sitúa el nivel de satisfacción de los españoles en 6,14 puntos sobre 10, frente a los 6,46 de 12 meses antes, un nivel que, sin embargo, sí depara una ligera subida respecto a los datos de noviembre, que establecía el contento ciudadano en 6,04 puntos. De esta forma, el 11,8% de los encuestados cree que la sanidad funciona bien, el 40,8% estima que funciona bien pero precisa cambios y al 30% le parece que requiere cambios fundamentales. Otra de las respuestas indica que 4 de cada 10 pacientes espera más de 3 meses para ver al especialista después de ser derivado por atención primaria. Aún así, los encuestados siguen mostrando mayoritariamente sus preferencias por el sistema público frente al privado. Por ejemplo, el 75,4% de los encuestados preferiría ser ingresado en un hospital público frente al 20,7% que se decanta por un centro privado.
No deja de ser un acto terrorista, y lo digo abiertamente, yo creo que son terroristas y no merecen otro calificativo quienes han actuado de esta manera, quienes están poniendo en peligro vidas y bienes, es decir, y también pueblos. Y yo lo que quiero decir es que, igual que hicimos en la pandemia, ahora el compromiso que tenemos es salvar vidas.
Salvar vidas son las palabras de Adrián Barbón, que es presidente del Principado de Asturias, Asturias que está ardiendo. Mejor dicho, Asturias la están quemando, que es diferente. Casi 100 focos están activos ahora mismo por toda la región. Hay casi 400 personas desalojadas y pueblos como el de Valdés en la costa están prácticamente incomunicados. Más de 700 profesionales luchan contra las llamas, pero ha dicho también el presidente del Principado, ni con 5.000 bomberos se podría frenar esta ola de incendios, que insiste él e insisten todos los expertos, es claramente intencionada. Son incendios provocados. Provocados por delincuentes y no por el cambio climático. Y hoy, por primera vez, lo ha reconocido también el presidente del Gobierno.
Todo el apoyo por parte del Gobierno de España a todos aquellos y aquellas que están luchando contra estos terribles incendios. Y también una garantía, y es la de que sí se confirma la intencionalidad de estos incendios, desde luego no van a quedar impunes.
En Asturias, en el puesto de mando avanzado de Navelgas, ha estado esta tarde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para conocer desde el terreno cuál es el avance de esos fuegos y para incendio, el que tiene él en su casa, tras conocer ayer la sentencia del Supremo que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Sentencia que considera inadmisible la interferencia del Gobierno, de Marlaska en este caso, en una investigación judicial que implicaba directamente al Ejecutivo. Por enésima vez, la oposición le ha pedido que dimita.
Ayer nos encontramos con una sentencia contundente contra el ministro de Interior que supondría en cualquier país europeo la dimisión inmediata del ministro del Interior y, si no quiere dimitir, el cese inmediato del ministro del Interior, porque el Tribunal Supremo de nuestro país le ha dicho que ha destituido a un general de la Guardia Civil.
Y por enésima vez, Fernando Grande Marlaska.
Que no tengo la idea en modo alguno de dimitir, ninguna intención de dimitir.
Ninguna intención de dimitir. Fuera de España, otro que tiene problemas, aunque de bastante mayor entidad que los de Marlaska, es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido imputado por utilizar fondos destinados a la campaña electoral para comprar el silencio de una actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, una actriz porno, con la que mantuvo relaciones sexuales. Trump será arrestado este próximo martes en Nueva York, Alejandro Morán.
Estamos hablando de una imputación histórica. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos tiene cargos penales. Se le acusa por sobornar a la actriz porno Stormy Daniels para que no filtrase una relación entre ambos. Le pagó 130.000 euros durante la campaña electoral de 2016. Ya en 2018, la actriz anunció que lucharía por demostrar la verdad. Eso termina ahora. Mi abogado y yo estamos comprometidos a asegurar de que todos descubran la verdad y los hechos de lo que ha sucedido. y doy mi palabra de que no descansaremos hasta que esto suceda. El expresidente se ha pronunciado, como es habitual, vía Twitter. Dice que es un cargo corrupto y vergonzoso y que en Nueva York no tendrá un juicio justo. Son más de 30 cargos que conoceremos el martes, mismo día que Trump tiene como límite para presentarse en Nueva York. Lo normal es que este juicio dure un año o año y medio, lo que coincidiría con la campaña electoral o incluso después de conocer al nuevo presidente de Estados Unidos. El actual, Joe Biden, no ha querido hacer comentarios. En teoría, no hay ningún tipo de impedimento legal que le permita presentarse o incluso ser presidente desde prisión. Recordemos que es el favorito para muchos a regresar a la Casa Blanca.
Otro protagonista fuera de España es el Papa Francisco, que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, aunque si todo va como está previsto, mañana podría ser dado de alta y volver al Vaticano. Informa desde Roma el corresponsal de Onda Madrid, Manuel Tori. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El Papa Francisco está previsto que reciba el alta médica para salir del Hospital Gemelli de aquí de Roma, donde nos encontramos, por cierto, como Onda Madrid, mañana sábado. Así lo confirma la propia Santa Sede a través del director de su oficina de prensa, Mateo Bruni, quien asegura que está prevista la presencia del Papa Francisco este domingo en la Plaza de San Pedro, el Vaticano, para la misa de Domingo de Ramos, aunque la celebración de la misma estará en manos, recordemos, del vicedecano del Colegio Cardenalicio, es decir, el argentino Leonardo Sandri. Si todo va como previsto, a lo largo del día de mañana sábado, el Santo Padre volverá a su residencia de Santa Marta dentro de las murallas del Vaticano. A lo largo del día de hoy, Bergoglio ha visitado la planta de oncología pediátrica del Hospital Gemelli, de aquí de Roma, donde incluso ha bautizado uno de ellos. Es la primera imagen que tenemos del Papa Francisco desde que fue hospitalizado este miércoles por una infección respiratoria.
Llegaría, por tanto, el Papa Francisco a celebrar la Semana Santa en el Vaticano y no en el hospital. Aquí en España va a ser una Semana Santa excelente para el sector del turismo, así lo auguran todos los expertos, porque se espera que visiten nuestro país más personas incluso que antes de la pandemia. Los hoteles están al 80% de ocupación, aunque los destinos de costa y los tradicionalmente ligados al turismo religioso es casi imposible encontrar una cama. Previsiones para esta Semana Santa. Paloma Nolasco.
Aumenta la contratación laboral estos días, sobre todo en hostelería, con el 80% del total. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería España.
La verdad es que en estos momentos hay un momento de optimismo y de esperanza y de recuperación, sobre todo.
Agencias de viajes y hoteles también satisfechos con las previsiones. Miguel Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, y Lidia Pérez, portavoz de Alianza Hotelera.
Podemos estar hablando de un incremento del 15% sobre los datos del año ya 2019, donde fue un año récord.
Tenemos una previsión de un 80% como media en la alianza hotelera, incluso hay cadenas que llegarán al 90%.
Navarra, Extremadura, Aragón y Cataluña, destinos preferidos para alquilar casas rurales. Este año la ocupación será del 70%, menos que el año pasado. Judith Monmani, del portal escapadarural.com, explica los motivos.
El hecho de que el dato sea ligeramente inferior al del año pasado, realmente es que este año ya tenemos plena normalidad para viajar y el abanico de opciones a la hora de elegir pues es mucho más amplio.
Y en los campings casi lleno total. Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings.
Estamos al 90% de ocupación. La mayor parte de nuestros clientes repiten después de habernos conocido los años anteriores. Podemos decir que el gasto medio por persona ronda entre 100 y 125 euros diarios.
Cifras récord en 2023 sobre un año, el 2019, que también lo fue, aunque la rentabilidad no crezca al mismo ritmo.
Muchos de esos turistas van a venir a Madrid, a la capital. Vamos a conocer las expectativas del sector turístico en la ciudad para esta semana. Mar García.
Esa previsión de visitantes, un 70% de ocupación, de los que nos eligen 6 de cada 10 son nuevos, bajan los repetidores. Para los que vienen, el abono turístico incluye transporte y 30 planes culturales. Almudena Maillo, delegada de turismo.
Incluye autobús, metro, cercanías a la línea A, y en el que hemos querido incorporar también una serie de recursos turísticos que están a disposición del turista, en el que se incluyen distintas ventajas. Pues uno es el acceso preferente a los museos o descuentos en determinados recursos. Cada uno de ellos puede verse a través del código QR que hay en la tarjeta, puede descargarse todos estos descuentos o facilidades que tiene el turista.
Madrid City Card, tarjeta turística por días, visitas a museos, campos de fútbol, plaza de toros de las ventas, al planetario. Su precio varía y tiene una reducción de tarifa para niños.
Y sepan que las procesiones empiezan dentro de nada, dentro de muy poco. A eso de las 8:30 de la tarde, por ejemplo, en la capital, vuelve a las calles de Madrid una imagen muy especial, la del Cristo de la Misericordia, más conocido como el Cristo de los Toreros. En la Puerta del Jesús de Medinaceli está precisamente Julio Martínez Romero, que es periodista y torero. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, en la Plaza de Jesús número 2, justo aquí en la puerta de la Basílica, como dices, a las 8:30, después de 60 años. 60 años llevaba el Cristo de la Misericordia, el Cristo de los Toreros, sin ver las calles de Madrid, y a las 8:30 pues saldrá en un vía crucis penitencial. Antes, a las 8, va a haber una misa en honor de este Cristo. Normalmente suele estar en la cripta, abajo de la capilla grande, del altar mayor. Hoy está en el altar mayor y hay mucha gente que se acerca a verlo. Saldrá pues arropado, aupado por los miembros de esta archicofradía y también arropado por los chavales, por los alumnos de la Escuela Taurina de Madrid, porque como decimos se le conoce como el Cristo de los Toreros. Y como curiosidad, entre los hermanos mayores de este Cristo de los Toreros, dos matadores de toros, creo que importantes, Luis Miguel Dominguín y Domingo Ortega, casi nada.
De los grandes de la historia de la tauromaquia, Luis Miguel Dominguín y Domingo Ortega, no cabe duda. En Ucrania, como siempre hasta ahora, actualizamos las noticias que nos llegan desde el este de Europa. Se cumplen 401 días de invasión y un año de la liberación de Bucha, escenario de brutales crímenes de guerra por parte de las tropas de Vladimir Putin. Carmen Pizarroso.
Ucrania nunca lo olvidará. Recuerda la masacre rusa en Bucha un año después de la liberación de esta localidad al norte de Kiev y exige castigo para los culpables. Murieron más de 1.400 personas. 37 niños. Rusia se niega a reconocer su responsabilidad en los hechos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirma que la Unión Europea ayuda a Ucrania a investigar esos delitos para que no haya impunidad, mientras Rusia mantiene la presión sobre las fuerzas ucranianas en el este del país.
No soy adivino, pero parece que Rusia no está dispuesta a pararlo. Sigue bombardeando Ucrania todos los días y sigue concentrando tropas en la línea de frente.
Continúan los combates con el foco de atención puesto en la ciudad de Bakhmut, donde tienen lugar los enfrentamientos más cruentos. Nuestro país ya tiene fecha para el envío de los 6 Leopard españoles. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Están haciendo las prácticas de tiro en este momento, que están saliendo ya muy adelantadas, muy bien. Nosotros va a ir por vía marítima y calculamos que hacia después de Semana Santa, no le puedo decir la fecha exacta porque el viaje va a ser por vía marítima y luego va a ser por vía terrestre, pero calculen que entre el 15 y el 20 se va a producir, el 20 de abril se va a producir ese traslado.
Rusia tiene desde hoy un nuevo concepto de la política exterior aprobado por decreto por Putin. En él identifica directamente a Estados Unidos como el principal impulsor de la línea antirrusa de Occidente.
Les actualizamos la información con la que comenzábamos este informativo a las 7 de la tarde. Les hemos contado que una avería ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad en la estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor, afectando sobre todo a los trenes que circulan hacia el noroeste de España y también hacia el Levante. Pues bien, Adif acaba de informar de que la circulación ya ha sido restablecida, aunque eso no quiere decir que todos los que están en Chamartín vayan a coger ya sus trenes, como es normal. Los retrasos se están sucediendo y seguramente el efecto cadena va a hacer que los retrasos se sigan sucediendo durante las próximas horas. Así que para los que estén en Chamartín, mucha paciencia, pero que sepan que los problemas ya se han solucionado, así que los trenes empezarán a salir. Tiempo para el deporte, tiempo para Nacho Arando. Un momento.